Cuando David decide escapar de Saúl, ¿okay? Empieza a escapar de Jerusalén y la primera parada es en una aldea que se llamaba Nob. En ese sitio de Nob, él fue allí buscando refugio, ¿okay? Y ya andaban con él algunos de sus hombres. Parece ser que de aquel grupo de 1000 soldados que le había dado Saúl, aparece ser que algunos estaban andando con él y decidieron ir con él, ¿verdad? Escapando del mismo Saúl, quizá porque no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con su, con la maldad que había en su corazón. Al salir de ahí paran en este lugar, no, que era donde aparentemente estaba el tabernáculo. Si se acuerdan que antes, en los tiempos, un poquito antes de esto, estaba en un lugar que se llamaba Silo, ¿sí recuerdan? Entonces allí en Silo estaban los sacerdotes de Jehová. Ahora se habían movido aquí a Nob, porque había pasado algo, si usted busca en el capítulo 4 de 1 Samuel, recuerda que en esa ocasión que salieron los israelitas a pelear, vinieron los filisteos y vencieron, ¿se acuerda? Estuvimos hablando de eso un poquito en una reseña hace poco, no solamente en los estudios, sino los domingos. Y cuando usted viene a ver, hermanito, capturaron el arca. Y entonces después, con a los 20 y pico años que la recuperaron, entonces el arca no fue a ir a Silo, sino volvió a un lugar que se llamaba Nob. Y allí fue que David paró para buscar ayuda. Y dice que encontró al sacerdote que se llamaba Ahimelec. ¿Ok? Y entonces Ahimelec le pregunta, ¿de dónde tú vienes? ¿Vienes solo? Y nadie contigo, como que dice, porque todo el mundo sabía quién era David. Yo, no era que venía, si fuera Tito que se presenta allí y dice, ¿quién tú eres? Que todo el mundo sabía quién era David. Y todo el mundo sabía que David era un hombre que venía siempre arreglando cuentas con la gente. Era un hombre bravo, un hombre de guerra, un hombre de los principales, porque era el yerno del rey. Todo el mundo sabía quién era. Por eso Ahimelec le pregunta, ¿a qué tú vienes aquí? ¿Vienes tú solo o viene más gente contigo? Y entonces le dice, sí, sí, viene gente conmigo. ¿Ok? Pero él no le dijo qué era lo que estaba pasando. Él no le dijo que era que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Él dijo, mira, yo vengo con un asunto, ¿verdad? ¿Verdad? Y nadie tiene que saber nada de este asunto. Y lo que te he encomendado, dice, yo le señalé a los criados que se fueran aparte, ellos están sentados allá al ladito. Y le dijo, ¿pero qué tienes ahí? ¿Tienes comida? Dice, ¿qué tienes a mano? Por eso, dame 5 panes o lo que tenga. ¿Ok? Él sabía que en ese lugar, David sabía que en ese lugar, en el tabernáculo, siempre se ponían una ofrenda de pan, que no le llamaban los panes de la proposición. ¿Eh? Y entonces esos panes se ponían en la parte de adentro, aquí el tabernáculo, y se ponían delante de la presencia de Jehová. Nadie se los comía, hermano, pero era una ofrenda de las primicias que Dios daba, de toda la abundancia que Dios daba, y la ponían allí frente a cada uno de ellos. Cada uno de esos panes estaba frente a la presencia de Jehová, nadie los comía, pero estaban consagrados. Lo que hacía era que después de recogerlos cada día, se ponían frescos cada día, los destruían. Era parte de los ritos que había dispuesto Jehová Dios a través de Moisés. Y eso ocurría en el tabernáculo aquí, hermanito. Eso es una vista de Nob hoy en día, ¿verdad? Hoy en día existe la aldea esa de Nob. Obviamente las casas son modernas, ¿verdad? No son como aquellos tiempos, pero está ahí, mire. Eso que está ahí son las ruinas de la aldea original. Eso que está aquí. ¿Eh? Así que si un día usted tiene la oportunidad de ir allá a Israel, puede pasar por Nob, para que usted vea dónde era que estaba todo esto. Así que, hermano, le dio entonces el sacerdote Ahimelec, más adelante si te sigue leyendo, dijo, sí, yo tengo aquí, solamente tengo pan sagrado, o sea, el pan que se usaba para la proposición. Pero lo daré a tus criados si se han guardado por lo menos de mujeres, hermano, dice en el verso 4. Lo que está sucediendo es que lo que quiere, este pan no estaba puesto para que nadie se lo comiera. Pero obviamente, este señor Ahimelec estaba claro, ¿verdad?, de que hay necesidades que van más allá del simple hecho de seguir los puros ritos, hermano. Y más adelante usted va a ver, cuando vayamos a la conclusión, que el mismo Señor Jesús se refiere a esta misma porción, hablándole para tratar de combatir a la gente que andaba simplemente pensando en aquellas cosas que son simplemente dictadas por leyes y por ritos y por costumbres, ¿ves? Hay gente que piensa que lo importante es seguir todos los ritos al pie de la letra, como si eso fuera una combinación perfecta dada por ciertas cosas. Y no ven qué es lo que hay detrás, cuál es la razón de ser de las instrucciones que Dios da. Piensa que solamente seguir las instrucciones. Entonces, lo que está pasando, hermano, es que él le pregunta, mira, ese pan, yo te lo puedo dar si por lo menos tus hombres están andando en santidad. ¿Yo? Por eso le hace la pregunta acerca de las mujeres, si no habían estado andando en disolución y andando, ¿verdad?, en desorden. Si tus hombres estaban andando decentemente delante de Dios, pues yo le puedo dar los panes de la proposición. Y eso fue lo que hizo. ¿Ok? Así que más adelante dice el sacerdote, el verso 6, le dio el pan sagrado, porque no había allí otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así que fueron y Ahimelec le entregó los panes. Y estos panes eran panes grandes, hermano. ¿Ok? Eran panes que yo seguro de esos panes comían 4 o 5 hombres de una sentada, como uno dice. Hermano, le entregó los panes, gloria al Señor, y entonces de allí pudieron ser saciados ellos. Fíjense que donde David va primero, hermanito, esta es la parte de Enoch también en la actualidad, ¿verdad? Donde David va primero, él va buscando ayuda, donde sabe que puede encontrar ayuda. Bendito sea el Señor. Él va y se adhiere a este señor Ahimelec, sabiendo que era un siervo de Dios, buscando la ayuda, y obtuvo la ayuda, hermano. Amén. Algo que no estuvo bien de David es que él no le dijo claramente qué era lo que estaba pasando. Él no le dijo, mira, que es que yo estoy desvalido y estoy ahora menesteroso y me están buscando para matarme. Y ahora mismo solamente tú me puedes ayudar. Y así mismo fue que pasó, hermanito. Ahora, el único detalle es que en este lugar donde estaban ahora mismo era bien cerca de Jerusalén, quedaba como a 2 millas al norte, o sea, era como de ir, es más cerca que ir de San Antonio a la base. Imagínense si pasa algo en San Antonio, en la base no se enterarán. Y en aquellos tiempos que la gente estaba tan cerca y tan pendiente, decían, David, a David lo vieron en San Antonio. Y estoy seguro que en el garaje eso, allí en la entrada de la base, les digo, el que era eso hasta hace el otro día, allí van a encontrar y van a saber lo que está pasando. Y en aquellos días no era la excepción, hermano. Fue un poco de indiscreción de parte de David, especialmente si él estaba escapando y él no quería que su suegro supiera dónde él estaba. Y entonces podía estar poniendo en peligro la vida de estos varones, y efectivamente la estaba poniendo en peligro. Pero actúe de la forma que actúe, hermano. La gente, lo que le enseña aquí es que la gente no es perfecta, hermano. La gente puede cometer errores, nosotros podemos cometer errores. Amén. Ahora, muchas veces dice, nadie es perfecto, cada cual tiene algo que hace, una patita de la cual cojea. Hermano, pero esa patita que cojea causa en nosotros un montón de aflicciones, porque a la larga, este mismo error de David, usted va a ver en adelante en esta historia, tiene una consecuencia. ¿Ok? Es importante, ¿verdad?, no solamente saber que Dios perdona todo pecado, sino que esforzarse en no estar cometiendo pecado, porque los pecados tienen consecuencias, como quiera. Hay una cosa que se llama la paga, o sea, lo que llaman en la Biblia en inglés el atonement, o sea, la redención del pecado. Que a través de Cristo no tenemos que pagar con la muerte eterna por el pecado, eso es una cosa. Pero lo otro es que en este mundo hay una consecuencia, o sea, toda acción de pecado tiene una consecuencia. Y aunque Dios nos haya perdonado del pago eterno del pecado, hay una consecuencia que persiste. Por eso que la palabra dice, ¿verdad?, que persistamos, ¿verdad?, en la santidad. No solamente porque sin santidad nadie verá al Señor, sino también porque en ella hay una bendición, hermano. Bien diferente que hoy en día. Usted sabe que hoy en día dice, no, lo que pasa es que el hombre de Dios está mejor preparado cuando él ha hecho todos los pecados posibles y Dios nos ha perdonado todo, porque así él sabe lo que es estar perdonado. Hermano, es bien erróneo, ¿verdad?, el pensar que para uno saber lo que es estar bien perdonado tiene que haber pecado tutiplén. No, hermano. O sea, con simplemente uno haber sido salvo, haya estado en la condición que haya estado, y haya sido la persona que en la comunidad la más buena, como dicen, es una persona que no rompe un plato, no mata una mosca, es un canto de pan, es una persona completamente buena, dirían. Esa persona es pecadora como quiera. Y esa persona puede ser salva por la sangre de Cristo y reconocer efectivamente de dónde fue que Cristo lo sacó. No hay que haber estado por todos lados para saber que Cristo nos perdona. Porque el asunto es que cuando uno estaba envuelto en muchísimos pecados, hermano, después de eso, a la larga, todas estas cosas vuelven a visitar, aun cuando Dios los haya perdonado. El simple hecho de vivir en este mundo. ¿Okay? Eso vamos a verlo, ¿verdad? Que cada acción tiene una consecuencia. Lo vamos a ver aquí en el caso de David. Es importante. Así que, como vimos, David fue y Ahimelec lo ayudó. Bendito sea el Señor. Así que, viendo cómo se va desarrollando esta historia, usted ve que en el verso 6 que Ahimelec le da los panes, gloria sea el Señor. Y más adelante, en el verso 8, David le dice, tienes aquí a mano, una lanza o una espada. Parece que David había salido corriendo, no tenía ni mano, ni espada, ni lanza, ni nada en su mano. Y le dice, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto en la orden del rey era apremiante. Estaba mintiendo David. Él ciertamente salió apurado, no pudo coger ni espada ni lanza, pero era porque del miedo tan terrible que le dio, salió corriendo y no pudo ni agarrar ninguna de ellas. Y salió corriendo y ahora llegó aquí y al sacerdote le pide pan, que ciertamente tendrían pan, pero le pide una lanza o una espada. Yo estaba un poco dudoso que fueran a tener una espada en ese sitio. Pero mira la espada que tenía, hermano, vio el verso 9. Dice, y el sacerdote respondió, yo tengo la espada de Goliat, el filisteo. El que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y ahí es que David usa la espada del filisteo. Esa espada era como él de alto, yo creo, más alta. Aquella espada de aquel gigante. De ahí en adelante, David siempre usó la espada de Goliat, el filisteo. Bendito sea el Señor. O sea que fue allí, hermano, y Dios suplió, aún en la imperfección del carácter de David. Y Dios iba a ir formando el carácter de este varón. Dios estaba con este varón, varón imperfecto. Amén. Y Dios no necesariamente está con uno porque uno sea perfecto e intachable, porque si Dios se pone a buscar perfecto e intachable, no encuentra ninguno nunca, hermano. Lo importante es que uno tenga temor de Dios y uno pretenda agradar a Dios y uno viva la vida por fe. Bendito sea el Señor. Así que vemos aquí que David no vino del todo hablando la verdad. Pero Dios lo estaba encaminando, hermano. Y en su imperfección del corazón, Dios lo amaba y lo iba llevando. Eso no quiere decir que David podría tener licencia para seguir haciendo las cosas al margen o hablar con medias verdades. Lo que está diciendo es que aún Dios encima de eso tenía misericordia. Al igual que nosotros mismos, cuando hacemos un error, Dios tiene misericordia. Y Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Amén? Y para eso es que Dios actúa así. Imagínese, hermano. Imagínese que Dios fuera, como dicen algunos por ahí, que hay personas que usted conoce, esas que prenden de un maniquetazo. En español, en inglés dicen short fuse. Una vez decía en un restaurante allá en Estados Unidos, en Nueva York, tiene que ser en Nueva York, decía... Warning, short order cook is also short tempered, decía. Short order quiere decir que son de esos restaurantes que tú dices, dame una papa, un hamburger y un refresco, que no son cosas complicadas, que no es un restaurante francés de 7 platos. Es algo short order, como que dice, son cositas de chuchería. Dice, el chef que hace los short orders también tiene short temper, o sea, que se agalla de cualquier cosa. No le pegue bellones, no le guiñe el ojo, no le digas nada, no te pongas a hablarle nada que no sea hacer la orden, ¿oíste? Porque él se prende de un maniquete haciendo. Yo hay gente así. Hay gente malcriada, hay gente así por todos lados. ¿Y qué pasa entonces, hermano? ¿Ah? Imagínate si Dios fuera así. Short tempered. Pero la Biblia dice que Jehová, 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 le dijo Moisés. ¿Qué seguía después, si tú sabes? Tardo para la ira y grande misericordia. Pero después dice que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. ¿Te recuerdas? Ese era el saludo que le daba y la alabanza que le daba Moisés. Lento para la ira. Lento. ¿Usted ha visto los fusibles? Hay dos tipos de fusibles. Está el fusible slow blow. Y está el fusible fast blow. ¿Qué quiere decir eso? Pues el fusible, usted sabe que dice, si es de 10 amperes, y usted tiene, pues, por ejemplo, los trips, esos que ponen así los cables, ¿verdad? Para conectar los multiplugs, estos que usan para conectar esas cosas. Pues son de 15 amperes, ¿verdad? Usted puede conectar 6 enchufes, wow, que mucho aguanta. Siempre y cuando usted no accede a 15 amperes, pues está bien. Usted no sé si le pasa cuando usted pone 18 guirnaldas en un aparatito de esos. Pues eso tiene un super baje. ¿Qué pasa? Está malo. Dicen la gente, está malo. Y no se pueden sacar cuenta. Dicen que tiene 18.000 bombillitas de esas ahí. Pero eso no alumbra casi nada, pero gasta. Y le tumba, ¿verdad? Cuando excede, el short fast acting es que hace, en cuanto llega a 15 amperes, se quemó. Llegó, se quemó. El slow blow, Él le da un poquito de gabela, él permite que pase la corriente y mide 16, 17, o tiene que estar en 15 un ratito, se da tiempo en lo que se quema. Así es el Señor. El Señor es low blow. ¿Ves? Él dice, allí está Tito. Allí está Tito, le estoy dando chance. Por mi misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Ves? Porque nunca decayó su bondad. Es grande es su misericordia, dice la palabra del Señor. Y así mismo estaba orando con este varón David. Y no quiere decir que estaba haciendo, allí está David, déjame no mirar. No, él estaba consciente. Pero él lo estaba llevando, hermano, porque él tenía una gran encomienda y tenía un gran propósito con David. Gloria sea al Señor. Así que vemos en esta ocasión, hermano, cuando viene aquí, en estos dos versos que hemos leído, ¿verdad? Recibió la ayuda que buscó. Y eso nos enseña a nosotros que cuando usted necesite ayuda, usted tiene que saber a dónde ir. Aún en los muñequitos, hermano, ponen eso. Dice, cuando aquel varón decía, o que fuera en la feria, aquella decía, ¡oh! Entonces, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Y por allá salía alguien, ¡yo! Salía aquel, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y te dice, ¡cuá, cuá, 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 cuá! Ya te sabía, dice, ya, por ahí viene, era, ¡oh! Siempre decían la misma forma y lo decían mirando a la cámara con la misma cara y todo. Ya te sabía la frase que venía.
¡Yo!
El Chapulín Colorado. Y sale la otra frase que decía, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Siempre salía. Y en todos los programas salía lo mismo. Pues mire, hermano, cuando usted está en un aprieto, ¿a quién usted va a acudir? Y entonces la pregunta, o sea, la respuesta, si usted piensa en su mente, la respuesta que todo el mundo quiere que yo dé es, yo voy y busco a Dios. Usted, que le diga, a Dios. Que lo diga así como con aire en la voz, a Dios. Esa es la respuesta que yo estoy seguro que la gente quiere que yo diga. Y es correcta, hermano. Pero fíjese que también además de nuestro Dios, Dios ha puesto hermano y Dios ha puesto familia que teme a Dios para ayudarte. Amén. Para que tú puedas ser aconsejado. Para que tú puedas encontrar también refugio y palabras de consejo en ellos. Porque también decía, ¿verdad? La palabra en una ocasión que Cristo decía, y también sobre mí, decía Pablo, sobre mí también, en mí también está el Espíritu de Dios. Digo, yo no puedo dar consejo, decía, porque yo creo que en mí también está el Espíritu Santo de Dios, decía. O sea, que Dios ha puesto, hermano, recursos para tu bendición. David lo sabía, y él dice, ¿y ahora qué voy a correr? Voy a correr hasta que encuentre que se acaba la vieja allá en el mar. Él no se dirigió a lo loco. Él fue y buscó a este varón y lo ayudaron. Amén. Aún dentro de su imperfección lo ayudaron. Y ahora a lo largo de todo el desarrollo de la historia vamos a ver cómo Dios lo va ayudando, hermanito, más y más cada día a este varón. ¿Ok? Fíjense que Dios lo escogió a él por una gran cualidad que él tenía. ¿Se recuerda? ¿Cuál es esa gran cualidad que tenía David? Que no tenían sus hermanos y no tenía más nadie en Israel. Dice que su corazón era conforme al de Dios. Eso quiere decir que las cualidades que tenía Dios las tenía él. Obviamente, este asunto de estar hablando lo que no era, no es una cualidad de Dios. Pero es parte de las imperfecciones que hay en el corazón de la persona. Parte de la falta de sabiduría. Quizás actuando en la desesperación, yo estaba desesperado y se la tenía que arreglar como pueda, como a veces podíamos pensar nosotros. Pero aún allí Dios tuvo misericordia. Dios, acuérdate, no se quema rápido. Él le da un chance. Y espera. Mire si es slow blow, que lleva 2000 años esperando que la gente se arrepienta, hermano. La verdad que nadie, cuando lleguen allá a la presencia de Dios, digan, Señor, la verdad que tú no me diste break. Entonces ahí se transforma en short fuse. Porque él, cuidado que le ha dado oportunidad a la gente, hermano. Lo único es que cuando estemos allá delante de la presencia de él, para ponerse a ver y arreglar cuentas con él va a ser un poco tarde. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros. No nos ha dado conforme a nuestras maldades, nuestras iniquidades, ¿verdad? Sino que en lugar de pagarnos con castigo, nos pagó con su Hijo Cristo Jesús para que usted pueda ser salvo. Amén. Importante, hermano. ¿Qué pasó entonces con David? Pudo comer él y sus hombres y se llevó la espada de Goliat. ¿Y ahora qué? Pues él tenía que seguir corriendo, hermano. Amén. Y salió corriendo y corriendo y corriendo, y usted va a ver para dónde se fue ese varón ahora. ¿Okay? Alguien que me lea, algún valiente que lea ahí, 10 al 15, de 1 Samuel 21, David, ¿cómo dice?
Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?
Hermano, salió de Nob con la espada de Goliat, el filisteo que lo identificaba. ¿Quién no iba a saber en Filistea que esa espada era del gran Goliat? Cierto que habían pasado años, porque David era un muchachito cuando maté a Goliat y ahora ya no lo era. Hermano, pero la espada, en aquellos tiempos no todo el mundo tenía espada. Esa espada la conocía todo el mundo y con todo y eso él se fue. No podemos decir inocentemente, pero se fue a la tierra de Filistea. ¿Y fue a qué ciudad fue, hermano? ¿Y de quién? ¿Y desde dónde era Goliat, hermano? O sea, él se fue a meter en la aldea de Goliat con la espada de Goliat. Para que usted vea, o sea, hay gente que dice, eso tuvo que haber sido una torpeza de David. Yo, David no era torpe. Él fue allí, porque también en aquellos tiempos se acostumbraba que el que había sido vencedor se le honraba aún en los lugares donde el que había sido vencido era. ¿Sabes? Y él tan seguro que fue allí, planeado completamente, me decía, aquí me van a respetar porque yo fui el que le puse vergüenza a Goliat. Y aquí tengo la espada de él, como un trofeo. Y fue allí, hermano. Y esa es la intención de él. Dice, y se fue a Aquis. Este señor Aquis, pero esa imagen que está allí es de Aquis. No sé si era así o no, pero personas que hicieron esa intención. Decía, Aquis, el rey de Gat, ¿verdad? El rey de esa ciudad. Lo recibió, ¿ok? Mas sin embargo, ¿verdad? Cuando los siervos de él, o sea, los que servían en la corte de Aquis, lo vieron, dijeron, ¡ah! Ese es David. Y no es ese el que cantaban, Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. ¿Y esos 10,000 quiénes eran, hermano? Filisteos. Y David dice, puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor del rey de Gat. Pero fíjense que le decía, no es este David el rey de la tierra. Como que dice, ya la gente daba por sentado que David era más poderoso que Saúl. Ese es el rey de la tierra, él es el que nos ha puesto vergüenza a nosotros. Y sí, Saúl causó estrago a ese varón más todavía. Pero él no es ese. Y estoy seguro lo miraban. Dice, pero, ¿y qué hace aquí el príncipe de Israel? ¿Qué hace aquí metido en este sitio? ¿Ah? ¿Se parece? Dirían, ¿es? ¿Qué es aquello que viene por ahí? ¿A él se parece? No, soy yo. ¿Qué está pasando? Él sabía que lo habían identificado, hermano. Y al saber que lo habían identificado, tuvo miedo. El plan ese de ver que lo que pasaba no le estaba saliendo. Tuvo miedo. Mira lo que surgió, hermano. Cambió su manera de comportarse, dice. Se fingió loco y escribía en la portada de la puerta. Parece que iba... Yo he visto esas personas que a veces andan, se ponen el pantalón acá, ¿no? Y entonces usted le dice, pero póntelo aquí, no lo quiero acá, se lo ponen acá. O andan a veces, ¿verdad? Que sí, con una chapa hablando o con un papelito escribiendo, así, se hizo el loco literalmente. Entonces hacía así, se le salía bajo la barba, y a lo mejor temblando así, decían, válgame. ¿Qué le habrá pasado a ese hombre? Mira si está tostado, mira si está loco que vino aquí a donde vivía Goliat. Está loco, tiene que estar loco. Y si son locos. Pero la intención de él no era ir a pasar el trabajo, ir a Gat para que vieran que dizque estaba loco. Era que él pensaba que le iban a dar hospedaje allí. Y al no darle, y al ver que no estaba, entonces tuvo que hacerse loco para salvar su vida. Y dijo Aquis, dice, pero que este no puede ser David, ese está loco. Está bien el loco, mira, está demente, ¿para qué lo habéis traído a mí? Dice que aquí no habían suficientes locos para que me traigan uno más. ¿Cómo se sentiría David, verdad? Dice, ay, ay, Señor, están mordiendo el anzuelo, gracias, Señor. David, pues, a irme rápido de aquí. Y tan es así, dice, ¿por qué este lo han traído aquí para que venga y llene mi casa otra vez de loco? Había entrado en mi casa, pues, ¿usted cree que yo voy a dejar que este loco esté aquí en mi casa ahora? ¿Ah? Y David se tuvo que ir de allí otra vez, hermano. Fíjese algo, hermano. O sea, si hubiera sido voluntad de Dios que él fuera y recibiera asilo en ese lugar, allí hubiera encontrado asilo. Pero Dios no quería que él estuviera allí, en tierra de gente que estaba perdida. Él no quería que estuviera allí. Él proveyó para que entonces le pasara esto, para que se fuera, y se tuvo que ir de allí, hermano. Así que mire, eso nos enseña a nosotros muchas cosas. O sea, si usted va a ir a un sitio, usted no puede fingir lo que no es. ¿Okay? Y si está fingiendo lo que no es para obtener protección, pues entonces esa no es la forma correcta. Pues el varón de Dios va a los sitios y donde tenga que ir, un sitio de bendición, impartir bendición, o donde haya perdición, impartir bendición. Pero no hay que estarse escondiendo. ¿Amén? Así que usted, ¿verdad? Usted puede andar en paz. Ahora, en el caso de la vida es diferente. Él no se estaba escondiendo del pecado, se estaba escondiendo de aquel que venía a matarlo. Pero irse, ¿verdad?, en la boca del lobo no es la solución. ¿Amén? Había algo que le estaba faltando a David. ¿Okay? Y era recordar quién era el que lo había puesto y lo había ungido por rey sobre Israel. Y recuerda el Señor, dirige mis pasos. Dirígeme por donde tú quieres que yo vaya. Porque ahora me están buscando para quitarme la vida. Y yo sé que tú tienes un propósito conmigo. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Para que le dirigiera. Es posible que lo estuviera haciendo, no lo sabemos. Pero por este asunto de andar como un poco errático, ¿verdad?, yendo a esta ciudad, meterse la boca al lobo, para un plan que no le sale, y después tiene que fingirse que estaba loco. Pues, sí, vamos a decir que era bien astuto, y era bien, bien versátil, pero no es la voluntad de Dios, hermano. Imagínese que yo vaya por ahí un sitio y esté andando por un lugar malo un día, mira, aquí estaba así, se estaba con toda la ropa jota, y se había pintado las medias, entonces andaba, que se había cortado la manga de la camisa aquí, y se había hecho un gojo ahí con un saco, y andaba por ahí loco así, hablando incoherencia y echándose tierra en la cabeza, así como un loco, tostado completo. Para que después digan, mira cómo se estaba haciendo. ¿Qué es eso que está pasando aquí? Y es lo que pasa aquí, hermanito. Así que, saliendo de Nob, se fue a Gad, y en Gad no había nada para él, hermano. Allí en la ciudad de esta gente que estaba buscando hacer lo malo y andar al margen, no había nada para él. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué le va a deparar a David ahora? Todavía anda escapando porque no tiene ningún lugar. Gloria sea el Señor. Pero dice que salió de allí, gloria a Dios, en los primeros 5 versos del capítulo 22, siguiente capítulo, dice, salió David de allí y se fue a la cueva de Adulam. Adulam era una ciudad que estaba bien cerca de Filistea, era todavía una ciudad que se consideraba parte de Judá, pero tenía una ascendencia, o sea, una tradición cananea, así saben los cananeos, ¿verdad? De Canaán. Esos cananeos eran aquellos que Josué en sus tiempos había vencido, pero por no haberlos exterminado por completo, todavía esas costumbres de servirle a los ídolos estaban allí, hermano. Y en esa ciudad de Adulam pasaba eso. Ahora, había una cueva que era bien famosa, esa cueva ahí existe todavía. Y le han puesto las piedras y todo para reforzar la entrada. Pero eso es bien hondo para adentro, una cueva bien grande. Y allí en esa cueva fue que se refugió David con todos sus hombres, y los hijos, las mujeres, los ancianos y todo. Vieron a refugiarse ahí en la tierra, en la ciudad de Adulam, en la cueva. Así que ahí, hermanito, fue que vino a habitar. Y entonces dice que ahí llegaron también sus padres, hermano. Vino Isaí. Y su mamá y sus hermanos vinieron a refugiarse con ellos ahí. Ellos no estaban contentos tampoco con la opresión de Saúl y con la maldad que estaba reinando durante el reinado de Saúl, incluyendo los primeros, aquellos que habían venido, ¿se acuerda? Toda esa gente, entre ellos vinieron sus padres. Mira el verso 2 que leímos ahorita, el tema central. Todo el que estaba afligido, endeudado y el que se llamaba en amargura de espíritu vino allí. Así que todos fueron y se llegaron allá, hermano, buscando a alguien que los pudiera librar de todas aquellas cosas que le estaban oprimiendo. Bendito sea el Señor. Y dice que allí, estando él allí, se vino al corazón salir de allá y llevar a sus padres a Moab. Si usted ve el verso 4, verso 3 dice, fue al rey de Moab y le dijo, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él sabía que él estaba andando nómada y que estaba en peligro. Él no quería poner en peligro la vida de su familia. Y él fue, los dejó en Moab. Se los encargó al rey de Moab. Y estando allí, ¿verdad? Dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en un lugar fuerte, allí en Adulam. Y entonces el profeta Gad le dijo a David, mire ahora, el profeta Gad le dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. O sea, después que dejó a sus padres en Moab, él volvió a la cueva. Y ahí estuvo. Y vino este varón de Dios, que está retratado allá arriba, Gad, y le dijo, aquí no es que tú debes estar, no es bueno que estés aquí. Y vete a la tierra de Judá, no estés andando en lugares donde no está la bendición. Primero había ido a Nob, pero después se fue a Gad, en Filistea, y después se fue a Adulam, en ninguno de los dos sitios. Vino este hombre de Dios, le dijo, no es que no es aquí en este lugar que tienes que estar, vente a la tierra de Judá. ¿De dónde tú eres? De Judá. Pues vente a tu tierra, que allí Dios tiene algo para ti. Por eso él le dijo al rey de Moab, cuida de mi familia hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. A veces uno anda así, hermano, a veces uno no sabe. Porque por ahí a veces uno puede andar todo el tiempo diciendo, yo tengo ministerio. Pero a saber qué es el ministerio, hermano. Muchas veces tenemos, todos los cristianos tienen un ministerio, es cierto, de predicar la palabra. Pero cuando decimos ministerio a largo plazo es, estamos hablando de qué cosas el Señor va a hacer en la vida tuya. A veces nosotros pensamos que donde nosotros nacimos, ahí vamos a estar toda la vida. Y que el trabajo que tenemos ahora es el trabajo que siempre vamos a tener. Y que en el lugar que estamos ahora es el lugar que siempre vamos a estar. Y que lo que estamos haciendo ahora, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la casa de Dios, es lo que siempre vamos a estar haciendo. Y no necesariamente es así. El Señor puede cambiar las cosas, mira, de un jalón. Usted viene a ver. Por eso es que uno debe estar satisfecho y contento con lo que, en la forma en que Dios te haya ayudado hasta donde tú estás. Si estás andando con el Señor como manda, gloria al Señor, pero uno siempre tiene que estar abierto a qué es lo que Dios va a hacer con uno. Y David sabía eso. Dios, yo no sé todavía, no estoy claro, yo sé que a mí me ungieron, pero desde que lo ungieron hasta este día habían pasado años, hermano, y todavía Dios estaba preparando el camino para este varón. Él todavía no sabía, él podía estar bien confundido y dice, pero a mí me ungieron como rey, me andan persiguiendo para matarme. Me he tenido que hasta hacer el loco para salvar mi vida. O sea, he caído a rebajarme hasta lo más bajo. Todavía hay cosas que yo no entiendo. Por eso le decía al rey de Moab, cuida a mi familia hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Y puede haber un momento en la vida de uno que está así. Porque yo como que estoy estoy como en un limbo, puede decir uno, en un limbo espiritual. Oí escuchar una persona, un joven, una vez en un campamento. Y sonaba raro, pero eso es lo que quiere decir, hermano, que a veces uno puede estar en un momento donde Dios está, ¿verdad?, como en un momento decisivo de tu vida. En ese momento lo que hay es que esperar en Dios, orar al Señor. Señor, dirige mi vida. Ahora yo estoy sintiendo más que nunca la necesidad de estar bien claro en qué cosas tú me estás dirigiendo y qué cosas tú quieres que yo haga. Ese momento puede venir a la vida, no solamente una vez, puede venir muchas veces. En la vida de David será el momento ahora. Y podría él tener un montón de hombres, mire. Se va a poner un mini ejército. Una ciudad ambulante con David. Gente que están conmigo de corazón, que van conmigo hasta lo último. ¿Sería esa la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere de mí? La pregunta de David. Si David ahora era jefe de una banda, los valientes de David. Y David era el rey de la tierra y andaba con una banda, tremendo eso, no una banda de música, una banda de gente. Yo, mire cómo andaban todos los valientes de David, era gente valiente de verdad, era gente buena también, ¿ok? Sería ese el propósito de Dios, pero él miraría y diría, pero si a mí me ungieron para ser rey sobre Israel, esto no es el rey. El que me digan los siervos de Aquis que yo soy el rey de la tierra, eso no quiere decir nada. Porque yo no tengo paz. Él no tenía paz. ¿Qué paz va a tener? ¿A usted lo van a estar buscando alguna vez para matarlo? Pues no podemos saber más nunca lo que es esto. Lo más cerca que se parece a eso, hermano, es como usted piensa. Ay, gracias, Señor. que yo estaba guindando de un hilo casi a punto de caer en el lago de fuego y tú me salvaste. Eso es lo más cerca, hermano. Pero usted no entiende ni la más, ni la mitad de lo que estamos diciendo. Cuando usted vaya y sea su mente completamente transformada, vaya delante de la presencia de Dios, se va a dar cuenta. Pero eso debe ser terrible, que estén buscando uno para matarlo. Y no solamente que estén buscando uno para matarlo. Porque si dice alguien por ahí, una persona así, por allá, insignificante, la otra diga, ¡te voy a matar un día! Usted dice, ¡ay, mira cómo tiemblo! Pero que diga el rey Saúl, si cuando vea a David, he aquí, lo traspasaré y lo mataré. Y lo había intentado un par de veces. Había que tener miedo. Porque dice, Saúl no está solo. Saúl tiene un ejército. Y Saúl me anda buscando. ¿Yo? Así que tenía que tener miedo, tenía que tener un temor encima. Señor, ¿sería para esto que tú me llamaste? A mí no me luce que es esto. Andar fugitivo de sitio en sitio. Yo no puedo ni estar con mi familia porque tengo temor de que me vengan a matar a mí, los maten a ellos. Yo tengo temor, ¿qué voy a hacer con mi vida? Encrucijada en que estaba David. Nosotros podemos estar pasando por lo mismo en diferentes puntos de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene ese Señor y le dio palabra de Dios. Ya, está en aquella esquina allá arriba, le dijo, mira, no estés aquí en este sitio, le dijo. Pásate allá a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Gloria al Señor, se fue a la tierra de Judá, inmediatamente. Cuando estaba afligido, angustiado, vino palabra de Dios. Uno tiene que estar pendiente. ¿Se acuerda de la anécdota esta de aquel que estaba en el techo de la casa y estaba subiendo el agua? Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y pasó un tipo en un tronco. Póntate, no está bien. Y ya lo mío viene. Y estaba ya parado. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame. Y pasó en una balsa. Póntate, que se acaba. No está bien. La próxima. Y al último ya estaba con el agua aquí. Vino un helicóptero y le tiró un cordón. No, eso no es para mí. Dios me va a sacar de aquí. Y se ahogó. ¿Yo? Mire, tres veces vino el Señor a darle consejo y vino a darle la salida. Aquí David, en cuanto vino la primera, la agarró y dice, este varón de Dios me está diciendo que vaya, me voy. Y así uno tiene que hacer. ¿Será verdad? Esperaré. ¿Será que en vez de ir a Gat, tenía que ir a Ecrón, otra ciudad de los filisteos? Voy a irme a Ecrón. Me voy a ir a Ascalón, a ver si allí a lo mejor me va mejor. Yo me voy a ir a Asdod, a lo mejor a todas esas ciudades, ¿no? Porque una de ellas, la tercera, la cuarta, la quinta, va a ir la vencida. En vez de esa mentira de ellos, este varón me dijo que me fuera a la tierra de Dios, allí yo me voy a ir. Y ahí se fue. Así que se fue él con toda la banda de valientes. En uno de ellos es Eleazar. Amén. De los valientes de David. Gloria al Señor. Hermano, pero mire lo que estaba pasando. Mientras David estaba siendo dirigido por Dios, ¿se acuerda ahorita? Mientras él estuvo allí, pidiendo de los panes, a Imelec allá en Nob, había alguien fiel a Saúl que estaba allí. Y era un varón que se llamaba Doeg. Este Doeg era de Edom, ¿qué? De allá de los campos del sur de Moab. Y Doeg, edomita, había visto que David había ido a Nob. Dice que un día estaba el rey Saúl, ¿verdad? Descansando, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque nada bueno estaba planeando. Y se quejaba, dice, ay, 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 ay. ¿Será verdad que nadie sabe dónde está David o es que la gente me está tratando de coger de bobo a mí? Era lo que estaba diciendo. Si usted busca en esos versos, ¿verdad? En Samuel 22, 6 al 10, gloria al Señor. Mira, tenía su lanza en su mano, dice, todos sus siervos estaban alrededor de él, debajo de un árbol. Bendito sea el Señor, dice, ¿acaso la gente está escondiendo a David porque piensan que David le va a dar viñas y le va a dar tesoros y regalos? Pues sepan que no le va a pasar nada, dice. Todos vosotros, como dice, ustedes, sabe Dios si ustedes están conspirando contra mí. Estaba él como tratando de acomodarlo para tratar de ponerlo contra la espada de la pared y sobornarlo. ¿Yo? Y se puso ahí a arengarlos con palabras hasta que una de ellas sale este señor Doeg y le dice, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob y a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisión y también le dio la espada y Goliat el filisteo. Lo de consultar por él a Jehová era mentira. Lo que pasa es que, ¿verdad? El que es mentiroso no le cuesta nada seguir mintiendo y añadiéndole cosas más al paquete, ¿vio? Ahora, de que le dio pan y le dio la espada de Goliat era cierto. Y delató, hermanito, a este varón. Era cierto que le había habido allí. Y dice aquí la historia, si usted sigue diciendo más adelante, el verso 11, dice que Saúl mandó a buscar a Abimelec. Bendito sea el Señor. Para arreglar cuentas con él. Hermano, estaba empezando la consecuencia de aquello que yo le dije hace un rato. Acerca de la acción de David, de haber ido a Nob. Pero sin poner en aviso realmente a Abimelec lo que estaba pasando. ¿Sí? Estaba poniendo en peligro su vida. Y ahora estaba, ¿verdad?, sucediendo las cosas de una forma mala y drástica. Yo creo que leamos los versos 11 al 17. Amén. Bendito sea el Señor. Que alguien que me vea bien fuerte para ver esta parte del desenlace de la historia. Lorimán, versos 11 al 17.
Y el rey, el 22, sí. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová.
¿Sabía eso? Hermano, cuando estaba diciendo Saúl aquí, pues perdón, Ahimelech, que dice en el verso 15, ni tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Él se refería a que él no sabía que David estaba huyendo de Saúl. Ni mucho menos que, como dice Saúl, lo cual era mentira, que él estaba contra él y que lo acechaba. Porque el verso 13 dice Saúl que David lo estaba acechando y que está contra él. David no estaba contra Saúl, Saúl estaba contra David. Es muy diferente. Pero usted ve que la maldad estaba en el corazón de este varón. Y entonces ahora andaba, ¿verdad?, con este odio y con la sed de venganza debido a que este sacerdote había ayudado a David sin saber. Pues estoy seguro, ¿verdad?, que si le hubiera dicho David, yo estoy huyendo de mi señor Saúl, ¿verdad?, él hubiera tenido la opción entonces de decidir, pues yo no, o sea, a menos que Saúl sepa, yo no puedo hacer nada aquí porque entonces estoy conspirando contra él. Pero él lo hizo de buen corazón, ¿verdad?, él y todos los otros sacerdotes que estaban allí. Y ahora cayeron en manos de este señor por simplemente estar una persona mala y haberlos visto y ahora haberse sabido aquí, hermano. Y han llamado a toda esta gente, dice, con toda, ¿verdad?, toda la casa de su padre. Y todos los sacerdotes que estaban en Nob, toda esa gente de Nob vino a donde lo mandaron a buscar delante de Saúl. Bendito sea el Señor. Ahimelech le dijo toda la verdad a Saúl. Pero Saúl ya tenía una historia debido a su propio ensañamiento y el efecto de estar bajo la influencia de aquello que es malo. Pues ya él tenía como que un convencimiento en su mente de que aquel varón estaba en contra de él. Y mire lo terrible aquí, que no tuvo ningún temor de Dios de mandarlo a matar, de mandar a matar a este varón y decirle a la guardia que estaba allí con él Dice, matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos están con David. Gloria al Señor, porque no me descubrieron y me taparon la verdad de que ellos estaban ayudándolo, sabiendo que él estaba en contra mía. Mire cómo hace. Decidió por ellos y diciendo mentira, usando mal juicio. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, había habido una acción de David que no fue del todo sabia, porque no estuvo basado en la verdad. Cuando uno no anda en la verdad, fíjense que eso, a veces uno piensa que eso solamente afecta a uno, y eso afecta a los demás también. Fíjense que Ahimelec actuó completamente íntegro, pero no así David cuando le pidió la ayuda. Y eso va a tener una consecuencia sobre estos varones y sobre aún gente que eran inocentes. ¿Ok? Porque aquí habían familia, gente que ni sabía ni lo que estaba pasando, gente inocente que estaba envuelto. Por eso que es tan grave, hermano, y tan importante que uno ande con la verdad. La consecuencia del engaño y la mentira es tan grande que desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, y después encima de eso le mintieron a Dios, diciendo que esto no fue nada, hasta aquí no ha pasado nada. Y se echaron la culpa el uno al otro, dijeron que no, y al final le echaron la culpa al diablo. ¿Ese hecho tuvo efecto o no sobre tu vida hoy aquí? 6,000 años después, tiene efecto, ¿verdad? Para que usted vea cómo es el efecto del pecado, hermano. Los lazos del pecado tienen un efecto bien largo, al igual que los lazos de la bendición de Dios. Pero uno a veces no se percata en cuánto duran esos efectos, hermano. Por eso es que es tan importante, y aquí hacemos tanto hincapié, en lugar de estar diciendo, mire, cantamos los coros lindos, o vemos las mejores películas, o estamos aquí allá, o estamos dorando la píldora, o estamos yendo a viajes de paseo, o para decir, hermano, sería bueno si todas esas cosas se hicieran en orden para bendición. Pero lo más importante, hermano, es uno, primero, hacer la paz con Dios a través de la sangre de Cristo. Y después de eso, andar en santidad. Por eso es que Dios, que se la sabe toda, recomendaba y recomienda. ¿Sí? Camino que he puesto delante de ti, camino de santidad he llamado. ¿Por qué? Porque mientras más uno puro ande, no es para uno poder decir qué puro soy. Hermano, eso es lo menos que le pasa por la mente a aquel que anda en santidad. Es que anda una vida bendecida, porque anda apartado del mal. No anda por completo porque no somos perfectos. Hermano, pero cuando tú andas en santidad no andas acumulando las consecuencias del pecado sobre ti. Eso es como una estela. Eso es como el mal olor, hermano. Usted sabe que usted está aquí y usted estaba allá. Hay unas ciudades por aquí cerca, aquí en el oeste. Usted va hacia el oeste por allá, va llegando. Hay una universidad famosa allá en Mayagüez, por allá. Usted va llegando y dice, estoy llegando a Mayagüez. Y eso que ya no hay atunera. Estoy llegando a Mayagüez. Eso es así, hermano, no sé por qué. Tú eres de Mayagüez. Antes eran las atuneras que llegaban, desde que tú ibas por donde está Sama ahora, ya estaba el olor llegando hasta allá abajo. Y después son las algajobas bajando la cuesta aquella. Pero no sé qué, hermano, hay unos olores. Tendrá agua pura, pero los olores no son muy puros. Es así. Y el olor, rápido. Y tú sabes, hay otro refrán también, hermano. Hay algunos que no le gusta que yo diga muchos refranes, pero dicen que, por haber oído ese refrán, dice, eso es más rápido que la peste. ¿Has oído eso? Porque el buen olor, a la gente se le tarda en llegar, pero la peste le llega enseguida. Así es el pecado, hermano. ¡Tra! Y se riega por todos lados y afecta aún a las personas que estaban inocentemente allí, hermano. Es así. Es así. Es como una bomba de agua de esas, una vejiga, un balón, se lo llena de agua. Y ahora mismo vengo yo, lo reviento ahí, se lo tiro a José Luis, ¡prá! En los pies. Para que disque José Luis se mojara nada más. Y eso regó a todos lados, eso le salpicó a todo el mundo. A todos sitios, ¿no? Así es el pecado. Entonces esa contaminación se riega por todos lados. Y Dios, que es tan amoroso y tan sabio, Él quiere prevenirnos de eso. Y a través de esta historia, cada vez que yo miro todos estos detalles, yo voy viendo, la mano de Dios está aquí, Dios está Dios está bregando con todos ellos, pero lamentablemente hay unas consecuencias del pecado. Muchas veces por el pecado pagan los inocentes, hermano. Bendito sea el Señor. Hace poco salía, hace unos años atrás, una noticia terrible en el periódico. De un señor que traficaba droga, y un día vinieron a darle una cañona. ¿Por qué? Porque, no sé si era cierto o no, que le había pagado de menos, ¿verdad? Él vendía para otro y le había devuelto echado de menos. Y lo velaron, y le cayeron a tiro al cajo, y en el cajo estaba el bebé. Mataron al bebé. Y él decía, ¡ay, no se supone que mi bebé muriera, esto era para mí! Muy tarde. Súper triste. Yo me acuerdo que yo hasta se me empañó el día, amigo, yo leí esta noticia. Yo, ¿qué culpa tenía ese bebé del pecado de su papá? Pero hermano, el pecado pasa y se afectan todos. Se afecta nuestra familia, se afecta nuestra iglesia, se afecta la comunidad. Hermano, es una cosa tan terrible que el pecado yo le llamo como las tarjetas de crédito. Usted sabe que hay gente por ahí que están completamente mal económicamente debido a las tarjetas de crédito. Porque usted va por cualquier sitio, donde quiera que usted mete la cara, le dicen, ¿quiere una tarjeta de crédito? No, pero si es que yo no me gano mucho. ¿Qué va? 7,000 pesos de línea de crédito. Dice, wow, parece que saben lo que valgo yo en realidad. Tremendo. Con eso usted va y dice, wow. Dicen, wow, qué tronco de plasma. A lo mejor algún día vendrán de este tamaño así de esa pantalla y dice, wow, mira para allá, 4,000 pesos nada más, pero como a mí me fían 7. Y mira, aquí dice que los pagos son cómodos, $16.95 mensual. Y usted dice, usted no saca un lápiz y dice, ¿cuánto es 4,000 entre 17? ¿No son 225 pagos? Más o menos, mal tasado. Mira para allá y no se fija que es a 24.95 de interés. Y yo voy a pagar 17.95 por la eternidad. Y coge 4,000. Ah, pero eso tengo que comprar el Blu-ray también. Y va y compra el Blu-ray. 400 pesos. Y después dice, ¿y qué película voy a ver? Y se mete una tienda por allí y gasta 500 pesos en película. Que encima de eso, el material de las películas, lo más seguro era nada edificante. Y coge todo eso y viene ahí, 5,000 pesos le metí. Pero todavía tengo los 20 pesos cash que tengo aquí y me meto y me los como en vez de ti. Qué bien, salí, no gasté ni uno prieto, piensa usted. Y lleva la casa y lo montó y dice, prendió el aire y dice, wow, qué tronco de película. Mira esos detalles, se le ven hasta los pelos así individual a la persona. Y wow, tremendo eso. Y después usted se sienta a pensar y dice, ¿qué saco yo con estar viendo el color de los pelos a tal persona? ¿Qué saco yo con el super micro detalle este? ¿Qué saco yo con verlo chiquito o con verlo grande? ¿Qué saco yo con eso? ¿Ah? Hasta que entonces fue cuando llega el bill, dice, cómodo, plazo $16.95 y paga, y sigue paga. Wow, llevo 2 años pagando, ya llevo a verlo terminado. ¿Cuánto pago? Yo dije que eran 225, en 2 años ya he hecho 24. Le quedan 10 años, 9 años, 10 años para pagar un televisor. ¿Pensará que eso usted será una hipoteca casi que usted cogió? Y así es el pecado, hermano, lo que quiero decir. El pecado, usted sigue. Si usted se queda pagando $16.95, usted se muere y la deuda se la pasa al hijo. No termina de pagarlo nunca. Y ese es el engaño, esa es la trampa del sistema de crédito. Y de eso viven, hermano. De eso viven todos estos bancos, esta institución bancaria, de coger de bobo a la persona. ¿Y cuántas instituciones hay por ahí tratando de sacar a la gente de ese vicio? De ese Consumer Credit Counseling. Y que si Credit Doctor Credit, y que sé cuántas cosas de esas hay por ahí. Hermano, para refinanciarte las deudas, para ayudar a las personas, gloria a Dios que están en esas instituciones. ¿Pero por qué existen esas instituciones? Porque la gente está cayendo presa de esos engaños. Y así mismo es el pecado. El pecado dice, a mí no me está pasando nada. Nada me está pasando. Estoy haciendo esto y me está yendo bien de maravilla. Hasta que empiezan a hallarte los biles. El bill de dar cuenta por ello. Gloria al Señor. Aquí le estaban pasando un bill a alguien que no no tuvo nada que ver con esto, hermanito. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hermano, antes de ir a la próxima porción y la última porción, en varios de estos textos vemos que se habla del efod, ¿sí? Del efod de lino. Amén. Este efod, ¿okay? Era la vestimenta que usaban los sacerdotes, ¿verdad? Y el efod es simplemente esto que vemos aquí encima, ¿te lo ves? Este es el sumo sacerdote. ¿Sí? El efod de él no era el efod que usaban otras personas, por ejemplo, Samuel usaba un efod. David, cuando finalmente llegó al arca de Jerusalén, dice que danzó delante de Jehová con un efod de lino. ¿Sí? Muchas veces el efod era simplemente un traje sin adorno, pero en el caso del sumo sacerdote, tenía un montón de adornos y tenía unas especificaciones. Y este efod, que simplemente quiere decir algo que usted se pone por encima, como un overall, sería un overall en inglés, ¿verdad? Efod es lo que quiere decir en hebreo. Tenía muchos usos. Y se usaba por el que iba a consultar a Jehová, a ver la voluntad de Jehová. Por eso era que muchas veces, inclusive Saúl le decía, trae el efod. ¿Verdad? Y se refiere al efod, no era ninguna otra cosa, sino el sacerdote con el efod puesto, porque no andaban todo el tiempo con ellos puestos, se lo usaban cuando iban a consultar a Dios. Y en muchas ocasiones, hermanos, estos varones, ¿verdad?, consultaban a Dios sobre asuntos que tenían que ver en la toma de decisiones donde estaban sucediendo estos eventos, bendito sea el Señor. Si usted va un poquito más adelante, ¿verdad?, y lo vamos a ver especialmente en el capítulo que viene, David manda a consultar a Jehová a través del efod que tenía Abiatar. Abiatar fue uno de los, fue el que escapó, el único que escapó de la porción que vamos a ver ahora, cuando Saúl manda a matar a todos los sacerdotes de Nob. Abiatar era hijo de Ahimelec. ¿Sí? Entonces Abiatar tenía el efod y a través de él consultaba a Jehová. Y Jehová le decía que eran las cosas que tenía que hacer. ¿Sí? Y todo tenía su parte. Hay unas porciones bien, si usted puede ir después al web, puede bajar el estudio. En esta parte puede ver todo, la composición, las piedras precisas que tenía en el pectoral, el efod, que era lo que colgaba aquí abajo, la forma de hacer las mangas, la parte de abajo de las costuras, el lo que llevan en la cabeza aquí, todo eso tenía una especificación dada por Dios exactamente. ¿Sí? Con un propósito, todo tenía un simbolismo que apuntaba hacia la relación del hombre con Dios. Era una cosa, pero bien, súper bien hecha. ¿Qué? Inclusive, mira, hasta descalzo iba. ¿Por qué iba descalzo? Humillación y humildad delante de Dios. ¿Qué? Entraba al lugar santo, al lugar santísimo, entraba descalzo. Entraba santo, limpio. ¿Amén? Era la intención. Así que, ¿sabe, Abel? Este efod, según vamos pasando la historia, especialmente en los próximos capítulos, cuando hablen de efod, usted sabe lo que es. ¿Amén? Importante. Ahora bien, ¿qué iba a pasar entonces ahora, después que le pide cuenta a Saúl a Ahimelec? Qué triste esta porción. Versos 18 y 19, hermanito, de ese mismo capítulo. Algún valiente que me los lea. 18 y 19, Sara, allá atrás. Ok, gloria a Dios.
Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada.
Mira qué terrible, hermano. En el verso 17 dice que cuando Saúl dio la orden, ninguno de los de la guardia de Saúl quiso extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Eran gente que tenían temor de Dios. Eran fieles al rey, pero eran fieles a Dios antes que al rey, hermano. Bien importante eso. ¿Eh? Bien importante, porque aquí en Puerto Rico hay leyes. ¿Oye? Muchas de esas leyes, podemos decir, están de acuerdo, ¿verdad?, con la voluntad de Dios. Pero hay otras leyes que no necesariamente están. Por ejemplo, ¿verdad?, aquí permiten el aborto, ¿verdad?, Puerto Rico. Se permite el aborto. ¿Quiere decir eso que como Puerto Rico permite el aborto, eso está bien delante de Dios? No, ¿verdad? Hay cosas que usted puede ver que sí están de acuerdo con el Señor y hay otras cosas que no. Y usted tiene que saber cuándo usted va a honrar a Dios en todas ellas. Usted tiene que saber, conocer la voluntad de Dios y distinguirla de las leyes de este país. ¿Yo? Por eso es que es importante, como decía Pedro y Juan, dice, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando le dijeron, ¿saben? Repitan lo que le hemos dicho. No queremos que prediquen más en el nombre de Cristo. ¿Está bien? Y él le dijeron, juzguen ustedes a ver qué ustedes harían. ¿Qué ustedes creen? ¿Es más importante hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios? Yo. Pero como sabían que el pueblo estaba con ellos, no le pudieron hacer nada. Tuvieron que soltar. Y en cuanto lo soltaron, los dos minutos estaban predicando de Cristo otra vez. Importante que uno debe tener las prioridades claras. Ahorita estábamos hablando del precio del pecado. Ahora acabamos de ver ahora el precio del pecado de otra persona sobre las personas inocentes también. Pues más importante todavía, hermanito, también saber exactamente dónde están nuestras prioridades y dónde está nuestra lealtad. Amén. Estos varones dijeron, nosotros no vamos a levantar la mano contra ellos. Hermano, pero apareció un varón que no tenía ni pizquita de temor de Dios. Este señor Doé, extranjero. Edomita dijo, mira, olvídate de eso, yo por congraciarme con el rey hago cualquier cosa. Y le dijo, y Saúl ni le dijo, ¿te atreves? Le dijo, dale tú y mátalo. Y fue y mató a todos estos varones, después fue mató a toda la ciudad, toda la familia, los bueyes y todo, lo eliminó todo este varón. Mire eso. Y el varón fue y lo hizo sin escrúpulos, ninguno. Más adelante no se menciona más nunca acerca de Doeg. No se menciona nada acerca de él, ni bueno ni malo. Yo estoy seguro que bien no le pudo haber ido. Dice, porque hay otro refrán, ¿verdad?, que dice, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? En la Biblia no está literalmente así, pero de la misma forma, ¿verdad?, con la misma vara que fuiste, que mediste, así serás medido también. Y estoy seguro que este varón también tuvo su consecuencia. La Biblia no lo menciona, pero sabemos que Dios no deja que nada pase impune. Exacto, cuando Jesús le dice a Pedro, dice también así, exacto, alzando la espada para que después la espada no sea parte de ti. Y así pasa. Ahí está el señor David.
Trabajo porque él era el principal pastor de las ovejas
de Saúl. ¿Sí? Supongo que habrá quedado desempleado si es que no estaba muerto antes. O si no fue que murió en aquella batalla donde perdieron y donde murieron el mismo Saúl y el mismo Jonatán también. Eso fue otro ejemplo de alguien inocente que muere debido al pecado de otras personas. Hermano, cuán terrible. Nosotros tenemos un montón de designios de la gente en nuestras manos, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Cuando usted da mal testimonio, usted está poniendo en peligro la vida y la eternidad de un montón de gente. ¿Usted sabía? Es algo terrible. Por eso es que el Evangelio es algo serio. Y a veces uno cae pesado en decirlo, hermano. Pero esto no es un relajo, esto es algo serio. Usted está bregando con la eternidad de las personas. Usted está dando un mal ejemplo. Usted puede dar un mal ejemplo y dicen, adiós, pero esa persona no va no es cristiano, no va a la iglesia tal, tal. Ah, y si esa persona está ahí en una ambivalencia diciendo, no, como que quiero creer, pero no tengo suficiente fe, y está la palabra de Dios trabajando con ellos, el Espíritu Santo trabajando con ellos, de momento es un mal ejemplo suyo. Dice, ay, ya con esto, yo no voy a tratar más nada. Y entonces se endurece su corazón y le cierra la puerta al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice, ciertamente cada cual pagará por su pecado. Pero ay de aquel que le fue dado, ¿verdad?, para que anunciara y la trompeta dio el sonido incierto. Como les dice, en el momento que tú debiste haber sonado buen sonido de testimonio de Cristo, no lo hiciste. Por eso es que es tan importante, hermano. Y a través de esta historia, vuelvo y digo, veo todo eso claro aquí. Ahora, es algo bonito y es algo importantísimo y algo necesario lo que hicieron estos varones. Los otros siervos de Saúl. No, aunque el rey los mandó, ellos ninguno de ellos quiso levantar su mano. Bendito sea el Señor. Qué triste que este varón sí deseó hacerlo. Ahora bien, hemos visto a través de esta historia, ¿verdad?, comportamientos erráticos. Hemos visto comportamientos adecuados, pero a lo largo de esta historia lo que hemos visto es la consecuencia las acciones de pecado. Qué importante, hermano. Quizá la historia ahora no termina en un punto culminante, como nosotros estamos acostumbrados, en como dice, it's in end in a high point, como que dice, en un punto, digo yo, alegre. Pero es un punto bien importante. Y es a través de la palabra del Señor. La semana que viene vamos a estar abundando, gracias al Señor, a través de cómo David va a ir creciendo en su corazón. Y lo que está en el corazón de David. Cuando Dios hablaba, decía, este varón tiene el corazón de acuerdo a mí. Usted va a ver esas cualidades la semana que viene. Bendito sea el Señor. Cuando David tiene la mano de Saúl, la vida de Saúl en sus manos, y decide perdonarlo. Haciendo paralelo con lo que Cristo ha hecho con nosotros. Tuvo nuestra vida en sus manos, no pudo haber condenado, pero nos perdonó. Porque es grande en misericordia, bendito sea el Señor. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermano? Además de las cosas que hemos visto. Es necesario hablar con la verdad. Que la venganza no es buena. ¿Qué más?
El momento que David hizo la decisión de pedir los panes era en un acto de desesperación, como usted dijo.
Sí.
Y lo mismo pasó con Saúl, cuando él estuvo en la monte y él no esperaba a atacar.
Sí, exacto.
Los dos estuvo bajo de desesperación, que era un impulso que uno reacciona bajo de su propia lógica. Uh-huh. En vez de esperar por Dios con el fe que él sí va a suplir su soldado, uh-huh, con la comida para que ellos puedan luchar, uh-huh, por la nación, él tomó su decisión a imponer que era lógicamente en rapidez, de dar la comida a los soldados, que él podía defender su propio interés.
Sí.
Pero no esperaba a Dios y sucedió que perdí toda la gente que amaba a David.
Exacto.
Y eso era una aplicación.
Solamente sobrevivió uno de ellos, ¿no? Este muchacho Abiatar. Pero es como tú dices, o sea, fue una acción que no fue muy bien pensada, ¿vio? Y en un momento surgió como que había dado con su efecto, ¿no? Porque él tenía hambre y pudo comer. Le faltaba un arma y salió con un arma de allí. Pero ¿a qué precio, hermano? ¿Vio? Por eso es que, como bien dice Luis, hay que pensar y meditar bien las cosas antes de proceder. Ahora bien, en adición a lo que hemos dicho, hay por lo menos tres grandes aplicaciones también en lo que hemos podido estudiar hoy. Ellos llaman esto hogar, dulce hogar, ¿verdad? Home, sweet home, dicen los americanos. Momentos de gran apuro y de indecisión, como estaba pasando David, que David sí tenía, podía haber tenido una excusa para andar desesperado, hermano. Lo estaban buscando para matarlo y no tenía tiempo para hacer las maletas y salió corriendo, hermano. Ahora, el punto de Luis es muy válido. Quizá él debía haber ido a otro lugar o buscar la dirección de Dios. Ahora, lo primero que le vino a la mente fue ir a un lugar donde estaba la gente de Dios. Que quizá no era el tiempo apropiado y tampoco fue con la verdad, como debía haber ido. Pero fue a un lugar donde él sabía que iba a encontrar buen consuelo y consuelo también, el Señor. Al igual que nosotros hoy. Cuando usted esté pasando por prueba, hermano, porque si usted tiene fe, esa fe será probada. Y nosotros tenemos una familia espiritual para la cual está puesta para ayudarnos a nosotros. Y digo yo, hermano, ¿verdad? Y padres en la fe, nosotros tenemos. La iglesia, nuestra familia en Cristo. Ellos están puestos ahí, ¿para qué? Para servir de las veces, lo mismo que sirvió a Abimelec aquí en ayudar a David. ¿Eh? Por eso le digo, cuando usted esté desesperado, usted sabe que usted tiene la familia en Cristo Jesús. Que va a ayudarlo a orar, suplir su necesidad. Las cosas físicas y las espirituales también, bendito sea el Señor. Otra aplicación es acerca de la misma comida. ¿Sí? Cuando él llegó bien hambriento allí a Nob, le pidió pan y el sacerdote le dio pan. Ahora fíjense, hay un simbolismo aquí también. Ese pan se le llamaba el showbread, o sea, el pan de la presencia, los panes de la proposición, porque se ponían delante de la presencia de Jehová en el lugar santo, ¿verdad? Dice, este pan solamente correspondía a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que estaban autorizados a comerse ese pan después que había sido quitado de la presencia de Dios, al día siguiente. Pero en esta ocasión, Ahimelec se tomó la libertad de dárselo a David. Muchas personas dirán, eso no se puede hacer, porque hay unas leyes escritas y hay una razón de ser de las cosas. Y porque ya está hecho así, eso tiene que ser de esa forma. Ahora bien, ¿cuál es la razón de ser detrás de la ley? No piensan eso. Eso pasaba en los tiempos de aquí del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento también pasaba. Mire, un ejemplo que nos dio Jesús, citando esta misma historia en Mateo 12. Dice que iban, él con sus discípulos, dice, caminando en un día de reposo por los sembrados. ¿Usted recuerda la historia de Ruth? ¿Qué hacía vos con Ruth? Dejaba que cogiera las espigas. Solamente que en ese día de reposo, la ley impuesta, o sea, había sido puesta por Dios, pero los mismos escribas y sacerdotes habían ido adicionando más leyes, ¿verdad? Para estar seguro que la gente ni se acercara a infringir la ley. Y la pusieron tan exagerada que no podían coger ni espigas en el día de reposo. Espigas, no, eso no se puede hacer, el día de reposo no se puede hacer nada, ni coger espigas, ni para uno comer. Y empezaron a arrancar espigas los varones, los que iban con Jesús, y la estaban comiendo, y los fariseos los vieron y le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les es lícito comer ni a él, ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Él está diciendo, ¿ustedes sabían eso como pasó aquel día que a Ahimelec se le dio los panes a David, se lo comieron él y sus hombres? ¿No lo hizo mal, lo que está queriendo decir? ¿Ok? Se sigue más adelante, el verso 7 dice, el Señor es aún Señor del día de reposo. Como quien dice, el día de reposo no fue puesto para que el hombre sirviera al día, sino el día para servir al hombre. Así que si hay una necesidad del hombre, esa necesidad va por encima antes que los rituales, lo que le creen. O sea que Ahimelec hizo lo correcto cuando aquel varón David y su hombre vinieron hambrientos. Aquellos panes estaban allí, pues mira, vamos a dárselos a estos varones, y se los comieron. Y les fue de bendición. En lugar de decir, no puedo. Como pasaba alguno que el mismo Jesús criticaba a aquellas personas que decía, no puedo darle ofrenda. No puedo darle ofrenda a mi familia que necesita, porque se la acabo de dedicar toda a Dios. Sí, aquello que se llama la ofrenda del corbán, ¿se acuerda? Es corbán todo lo que tengo. Por lo tanto, no tengo ni un chavo frito para darle a mi familia. Y era que estaban escondiendo la maldad de su corazón, diciendo que le estaban dando la ofrenda a Dios, que era que no querían dársela a su familia para ayudarlo. Importante la tener en mente. Y por último, ¿a quién vamos a obedecer, hermano? Aquellos varones del rey le dijo, ustedes vayan y maten a los sacerdotes. Pero ellos estaban claros acerca de lo que Dios quería. Lo que Dios quería no estaba de acuerdo con lo que el rey quería. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Tenemos que obedecer a las autoridades que están en Puerto Rico. Ahora mismo salimos por aquí y dicen, ah, no, espérate. Las leyes de tránsito no están en la Biblia. Por lo tanto, yo no voy a obedecer ninguna. No, hermano, las leyes de tránsito no están en la Biblia, pero están escritas en la ley de Puerto Rico. Usted va a obedecer las leyes de tránsito. Si hubiera alguna que fuera en contra de los preceptos bíblicos, entonces usted tendría que cuestionarla y usted obedecer la palabra de Dios antes que las cosas. Pero cuando usted vea que la ley de Puerto Rico choca contra la Biblia, usted tiene que tomar la decisión de obedecer al Señor. Bien claro, amén. Si no, va a tener consecuencias también, bendito sea el Señor. Así que, importante, la venganza nunca es buena. Matan ambas y la envenena. ¿Y tiene efecto en quiénes? En todas las personas. Tiene efecto en ti, en la persona que es objeto de la venganza y en un montón de otras personas más. Nada, ningún pecado ocurre en el vacío. Un montón de personas se afectan, bendito sea el Señor. Amén. La semana que viene, Dios mediante, 9 de diciembre, el hermanito, este que está aquí, este señor que está aquí, estamos haciendo porque el hermanito Jane tiene ahora la recta final allí en la Universidad Interamericana, así que va a estar ahí cargado de trabajo, dándole todas las áreas a ese estudiante ahora, en esta recta final. Así que, si el Señor permite, este servidor, el día 9 de diciembre, vamos a estar cubriendo esta parte del estudio de Samuel. David perdona a Saúl. Ahí David está diciendo, mira, yo no te quiero hacer daño. Aquí tengo un pedazo de la capa tuya y tu lanza. ¿Cómo yo pude haber cogido este pedazo de la capa y la lanza tuya? Si no la cogí cuando tú estabas durmiendo, por lo cual te puedo haber matado con tu lanza. Y Abisai dice, aprovecha. Y ahora lo voy a clavar en la tierra, dijo. Y le dijo, no es así. ¿Cómo vamos a hacer levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová? ¿Has visto esa lámina aquí? En esa parte es que vamos a ver el corazón de David, cómo Dios va utilizándolo a pesar de sus imperfecciones para llevarlo a ser un varón de Dios. Amén. Así que repase, Espíritu del Señor, capítulo 23 al 26. Amén. Esos cuatro capítulos para la gloria del Señor. Tiene muchos detalles, hermano. Así que asegúrese de leerlo porque no lo vamos a poder cubrir todo. Son un montón de detalles en esos cuatro capítulos. Por lo tanto que usted los conozca. Amén. Bendito el Señor. ¿Dudas o preguntas? Gloria a Dios. Pues la semana que viene vamos a estudiar eso. Bendito sea el Señor. ¿Se vio esa foto? ¿Adivinan esa foto? No, está la foto de allí, la flor de casa de Jane. Al frente. Mire, hermanito, ¿sabe de esa foto? De 1001 y de 100 ninguna. Se coge la cámara y dice, ¿verdad que viene esa foto, rap? Y mire, quedó así con profundidad y todo, ¿no? De dos colores, y una cosa así como si fueran. Y cualquiera diría que hay que 700 mil flores detrás, y son, hay bastante, pero tampoco es que es de aquí hasta la pared aquella que hay. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y todas esas cosas, ¿vinieron de dónde? El Señor Creador lo hizo todo, bendito sea el Señor. Amén. Vamos a darle pie, mi hermano. Bendito sea el Señor, vamos a darle gloria a Dios por la bendición que nos ha dado en esta noche. Así que repase bien para la semana que viene, para entonces venir y continuar con el estudio de Primera de Samuel. Amén. Recuerden, el jueves, hermano, nos congregamos para orar. Mi mamá va a estar dirigiendo ese culto. Congréguese aquí para darle gloria a Dios. Recuerde, el otro jueves empieza la campaña. Nuestro hermanito Wayne, ¿se acuerda de Wayne? Wayne Witherell, que vino con Charlie Meek y con el hermanito Richard, que habla español como usted y yo, pues va a predicar ese día. ¿Amén? Un mensaje de eso, fired up. Así mismo. Gloria a Dios. Para que usted, ¿verdad?, se anime a la obra de Cristo. Y entonces el viernes vamos a estar presentando una película evangelística también. Y entonces hay muchas iglesias que ya han confirmado que van a estar con nosotros. Hay algunas cositas que vamos a ir preparando para el viernes, para al fin del culto del viernes, tener como un, ¿verdad?, unos obsequios y unas cositas, ¿verdad?, que debido a la cantidad de personas, lo más seguro lo tengamos que hacer allí en la marquesina, ponemos una mesa y esto. Y entonces, pero algo sencillo, ¿sabes? No es algo despampanante, simplemente para tener algo para compartir con ellos. Amén. Y así te pueda saludar y conocer más hermanos en Cristo. Así que eso, si Dios quiere, es este jueves y viernes de la semana que viene. 11 y 12, separa esos días. Para venir aquí y así mismo gozarnos con Él. Y celebrar que el Señor nos ha tenido aquí. Ebenezer dice cinco años, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Alguien que quiera orar, hermano? Luis, vamos a orar con el hermano Luis.
Amén, amén.
Dios le bendiga, hermano. Que vayan bien. Saluda a su hermanito.